que este tiempo de cuarentena nos ha ayudado a eso, a ser creativos y a hacer descubrimientos y aprendizajes muy nuevos, cosas que nunca nos hubiésemos imaginado. ¿O no es así, Padre Mario Sánchez, en torno a la celebración eucarística transmitida por los medios audiovisuales? Muchos sacerdotes han tenido que ponerse a ver cómo es esto de la red de Facebook, de las redes sociales. Bienvenido, Padre Mario, ¿cómo estás?
Hola, Adriana, ¿cómo te va? Un gusto, un saludo también a toda la audiencia. Sí, es como decía vos, y no solamente nosotros los sacerdotes hemos tenido que adaptarnos, creo que el pueblo de Dios en general, nuestros fieles han tenido que también poner toda su disponibilidad, cosa que no es fácil, y sin embargo, bueno, hemos salido todos, estamos yendo, digamos, como en buen camino, ¿verdad?
Sí, vamos aprendiendo muchas cosas. Y te cuento, padre, les cuento a los amigos oyentes, que el jueves pasado, cuando empezamos, recomenzamos el ciclo Hablemos de Liturgia, donde nos invitabas a ir pensando cómo vivíamos, cómo estábamos viviendo, compartir la celebración litúrgica en esta cuarentena. Bueno, quedaron varios mensajes que me parecía lindo que pudiésemos retomar antes del tema del día de hoy, porque dan cuenta de estos aprendizajes, de cosas que no nos imaginábamos antes que pudiésemos hacer. Y creo que una vez que termine, porque va a terminar la cuarentena y este tiempo, en lugar de abandonar algunas cosas que estamos haciendo, las vamos a sumar, ¿no? En esta nueva normalidad, estos nuevos aprendizajes que hemos estado haciendo se van a incorporar a lo que venga después, ¿no?
Está
Y
claro, está
lo que
claro
tiene que ver con
que
la liturgia
todo
también.
lo que hemos ido sumando, como vos decís, llegó para quedarse, ¿no? Es decir, me parece que todos hemos comprobado que de algún modo u otro hay transmisiones que se pueden hacer, hay lugares donde se puede llegar digamos, y hay formas de participar que quizás si no hubiera sido por esto no las hubiéramos conocido, ¿no? Entonces me parece que está bueno por ahí no perder de vista, quizá, bueno, viste que hay muchas, ya Radio María, en Córdoba, a través de también de la radio, de una radio comercial que tenemos en Córdoba, se transmite la misa, ¿no? En distintos canales. Aquello, en el caso, yo estoy como párroco en Jesús María, a partir de este año, hemos comentado el jueves pasado, aquí en Córdoba. Fíjate que en Jesús María la misa de 8 de la mañana ya se transmitía desde hace muchos años a través de una radio de aquí local. Entonces digo, son cosas que estaban dándose, pero que hemos ido sumando otras que me parece, como digo, que han llegado para quedarse, más allá de que, por supuesto, que la presencia y la permanencia y el estar, ¿no?, en comunidad celebrando juntos tiene otra dimensión, por supuesto, ¿no?
Y algo que marcabas, padre, la semana pasada, bueno, es el mismo Jesús a quien estamos celebrando, más allá del medio por el que nos estemos encontrando, ¿no?
Exactamente, y a su vez, digo, el sacerdote, por más que no tenga la presencia de los fieles adelante, está celebrando con toda la iglesia, ¿no? Evidentemente, no es lo óptimo, pero en casos excepcionales como el que estamos pasando, evidentemente es la mejor forma, digamos, ¿no? Sobre todo porque el cuidado preventivo me parece que en este momento es lo prioritario, ¿no? Entonces, me parece que lo otro, bueno, se va como acomodando y tiene solución, digamos, en la medida que yo pueda cuidarme, ¿no? Digo, porque si yo no me cuido, estoy faltando mucho más, digamos, a Dios moralmente, en el sentido de que, bueno, no me estoy cuidando. Entonces digo, eso Dios no lo quiere, ¿no? Entonces, la Eucaristía, gracias a Dios, digo, la vamos a tener siempre. Entonces, retomar o en algún momento volver a presenciar, ¿no?, estando en el templo, tenemos tiempo, ¿no? Pero la vida no tiene tiempo, entonces la vida hay que cuidarla sobre todas las cosas, ¿no?
Así es. Bueno, padre, ¿querés que te comparta algunos mensajes que quedaron pendientes del jueves pasado
me parecía,
a reforzar eso?
Sí, está bueno escuchar el eco, ¿no es cierto?, de eso, de lo que quedó del jueves pasado, ¿no es cierto? Sí.
Bien. Bueno, por acá Elba se había comunicado también sobre su aprendizaje en este tiempo de cuarentena. Dice, creo que somos muchos los que participamos de la misa por la red, la recibimos de varios lugares. Bueno, el tema es que no recibimos la comunión, decía Elba de Concepción del Uruguay. Y por aquí había otro mensaje donde decía que participa de la celebración más que antes. Ahora a ver si lo encuentro. Eran dos mensajes. Bueno, ya va a aparecer, eran dos juntos, donde decía que participaba más que antes. Por aquí otro mensajito de María Ofelia. Decía, quiero contarles que yo no solía hacer de misa diaria, pero desde que comenzó este tiempo no dejo de participar en la Eucaristía, porque siento que Jesús está presente en mi hogar. Este sentir de recibirlo en el hogar al Señor. Mi familia Barrera decía, ahora los escucho mucho más que antes, participo en las celebraciones. Liliana dice, la misa en cuarentena es muy unificadora, tanto con mi comunidad como con la familia que está lejos. Mis hermanas miran la misma celebración que yo y estamos juntas en ese tiempo, aunque vivo sola a 400 kilómetros de donde viven ellas. Canto a viva voz y la consagración de la Eucaristía sigue siendo tan liberadora como en el templo. Lilia de Mar del Plata. Mercedes también compartía la semana pasada. La última misa que asistí fue el 15 de marzo, a 2 días de mi cumpleaños. Llevé las ofrendas. Para mí fue una gran bendición. Las que participo por YouTube las celebro como debe ser, dice Mercedes. Es muy lindo hablar sobre la liturgia. Fanny se comunicaba desde Bellavista. Ayudará mucho a las personas que después de esta pandemia volverán, después de tanto tiempo, a participar en las parroquias e iglesias. Se entenderán mejor las misas, sabrán por qué de los gestos, de las partes de la misa, de la vestidura de los sacerdotes. Aprenderemos de esto y Dios nos ayudará a vivir en comunidad. Regina también participaba en un mensaje que quedó pendiente el jueves. Para mí es muy importante ver por YouTube la misa e inclusive poner las intenciones. Confieso que iba todos los domingos a misa. Y salvo que hiciera alguna novena, bueno, no participaba todos los días. Ahora se siente como si estuviera en el templo. Bueno, Gladys también dejaba su mensaje. Todos en este tiempo de cuarentena escuchamos la misa, sea por radio o por YouTube o por Facebook. Es un consuelo, hago como si estuviera en el templo. Si estoy con ropa de diario, no lo tengo en cuenta, sino que es estar en la presencia de Jesús. Bueno, algunos de los mensajes que... Ah, y Elba, que era el mensaje pendiente, en realidad decía, ahora tenemos la misa todos los días, antes solamente sábados o domingos, ¿eh? Y ahora todos los días. Bueno, mensajitos que habían quedado pendientes, Padre Mario, y que
Claro,
no
claro.
quería dejar de compartir.
Está bueno porque me parece que nos dan pie justamente para seguir un poquito hablando. Ahí alguien decía esto de que, bueno, la vivimos como en el templo, ¿no? Me parece que es un momento oportuno, sobre todo aquellos que lo ven por algún medio visual, no solamente de audio, la radio es más complicada, pero los que ven por medio visual, los que tienen la imagen. A veces me ha pasado a mí este tiempo y muchos sacerdotes que vamos conversando, la gente se ha fijado en ciertos detalles, ¿no? Que antes a lo mejor pasaban más desapercibidos, ¿no? Hay mucha gente que se da cuenta si las flores están, si no están, si pusimos un candelabro u otro, si lo cambiamos, si pusimos la imagen de la Virgen o no, si el mantel está torcidito, está más derecho, bueno, todos esos detalles. Hay gente que los ha percibido porque los está viendo con más detenimiento, ¿no? Al tener una imagen fija, digamos, es como que hay gente que los observa y se da cuenta de ciertas cosas. Por eso, digo, todo esto que vos me leías, Adri, me da pie para un poquito profundizar a partir de ahora y los próximos jueves. A ver, en toda esta cadena, este entretejido, si ya bien lo hemos visto otras veces, pero me parece importante verlo ahora de una dimensión también distinta como lo vamos a enfocar, todo este tejido de signos y símbolos que nos ayudan entonces a celebrar. Simplemente, antes que haga una pausa, yo quiero introducir esto, ¿no? A mí me parece que los símbolos y los signos siempre van a ser, yo digo, expresiones, ¿no? De nuestra condición humana, ¿no? Somos justamente personas que nos manejamos a través de los sentidos, ¿no? Esto muchas veces lo hemos visto cuando hablamos de liturgia. Entonces, nuestros sentidos, ¿no? El olfato, la vista, el tacto, el gusto, el oído, todo se pone en marcha y en funcionamiento a la hora de poder celebrar, porque desde los sentidos que aprecian y que participan de los signos visibles que se dan en la liturgia, justamente yo puedo tener una participación, como dice el Concilio Vaticano II, consciente, activo, fructuoso, comunitario, etc. Entonces, yo vuelvo a repetir siempre, esto no me voy a cansar de decirlo, que la gran novedad del Concilio, el reformar la liturgia, fue la participación. Entonces, en razón de nuestra naturaleza humana, ¿no?, el ser humano tiene justamente en su interior la capacidad, digamos, del descubrir y percibir el signo, por nuestra naturaleza, ¿no? Entonces, nuestro nivel espiritual, ¿no?, que reza, ¿no?, y nuestro nivel material que observa a través de los signos, a través de los sentidos, los signos, bueno, están íntimamente unidas, ¿no? O sea, son interdependientes, podríamos decir, ¿no?, nuestra parte espiritual y la parte, digamos, humana, física, ¿no? Y en razón de esta interdependencia, esta actitud interior tiende a expresarse de forma exterior. O sea, todo lo que hay en el corazón, todo lo que hay en nuestra vida interior, digamos, tiende a expresarse exteriormente a través de los sentidos. O sea, yo cuando quiero alabar a Dios, cuando quiero orar a Dios, digo, expreso en palabras y hasta en gestos, como puede ser elevar las manos, por ejemplo, mi oración interior. Por eso, siempre es como que, de una forma u otra, mi vida interior se expresa a través de lo exterior. Y lo exterior favorece, ¿no?, la vida interior. O a veces también puede perjudicar en el caso de una distracción, por ejemplo, ¿no? Por eso, dado que también el ser humano es un ser social, ¿no?, los signos y símbolos son necesarios para esta dimensión comunitaria y social. Entonces, eso a veces es lo que nos está faltando en este momento, ¿no? Es decir, poder compartir con otros, la misma celebración, este aspecto social que nos dan los signos, ¿no? Porque es ahí cuando el signo es un elemento, podríamos decir, hasta aglutinante, ¿no?, de actitudes comunitarias, ¿no?, de poder compartir con otros miembros, de poder expresar con otros mi vida interior, ¿no?, la alabanza a Dios. Hacerlo en comunidad es mucho más perfecto que hacerlo individualmente, porque evidentemente todos reconocemos que somos pueblo de Dios, somos cuerpo, la iglesia es un cuerpo, entonces que Cristo es la cabeza. Y entonces, cuando nos expresamos comunitariamente, la oración tiene mucho más sentido. Y también la celebración participativamente tiene más sentido desde la participación comunitaria. Ahora, entonces, esto es lo que recién decía alguien, ¿no? Si me está faltando, aunque sé que estoy celebrando con otros, aunque sé que el otro está celebrando lo mismo, pero me está faltando. Bueno, entonces digo, hasta que lleguemos a eso, tendremos que hacer el esfuerzo justamente de poder apreciar todo este engranaje que se pone en funcionamiento, este entretejido de signos y símbolos que nos ayuden a buen celebrar. Bueno, esto como introducción, Adri, en todo caso, si querés, lo desarrollamos más.
Reconciliación. sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo vivo, Cristo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida.
A mí me ha pasado algo, no sé si decir raro, como varias personas han dicho, yo soy de ir a misa semanalmente, pero no diariamente. Ahora he vivido la misa diariamente, comparto el rosario diariamente de las 6 de la mañana, el de los niños de las 2 de la tarde y el de la misericordia. Lo que me ha pasado a mí es que, como yo tengo problema de vista, ahora al ver en el medio visual las misas, veo muchos detalles que antes no, que normalmente no lo veo. Entonces vivo de otra manera la celebración. A mí no me ha faltado la asistencia de Dios diaria. Obviamente, no es lo mismo con el sacerdote, pero no sé si algo mal decirlo, pero lo he vivido de una forma tan ferviente. Y algo muy bonito es, nosotros somos 8 hermanos y sobre todo las mujeres hemos podido contactarnos y comunicarnos la forma de vivir las ceremonias religiosas. Por ejemplo, anoche, la hora santa de San Rafael, transmitida por YouTube en Radio María, fue algo muy bonito. Nosotros no vivimos ninguna de las hermanas en el mismo lugar. Una vive en el sur, otra vive en Mendoza, otra en San Rafael y yo en General Alvear. Y las 4 estábamos unidas en la misma celebración. No es lo mismo que ir a la iglesia, pero lo hemos vivido de una forma muy bonita. Yo creo que hemos descubierto a nuestro Dios, que quizás lo teníamos un poco olvidado. Gracias, Radio María. Soy Laura de General Alvear, Mendoza.
Muchas gracias, Laura. Muchísimas gracias por tu aporte y a todos los que están dejando mensajes, compartiendo también su sentir. Estamos con el Padre Mario Sánchez. En este espacio hablemos de liturgia. El Padre Mario es párroco de la Parroquia Jesús y María de la Ciudad de Jesús María en Córdoba y miembro del Secretariado Nacional de Liturgia. Hoy, los signos y símbolos de la liturgia antes de la música, Padre. Nos estabas dando como una introducción importante.
Exactamente. Gracias al testimonio. Me parece que lo que decía Laura en su testimonio es muy válido, ¿no? Voy a seguir un poquito desarrollando esto que me parece que tiene que ver con esto que decía ella, ¿no? Digo, nosotros a través de lo visual podemos percibir y podemos descubrir cosas, ¿no? Que sin los sentidos nos sería muy complicado, ¿no? Sería muy, muy difícil, ¿no? Celebrar sin el uso de los sentidos y sin la presencia de los signos. Por eso, despojar a la misa, a la celebración eucarística o a los otros sacramentos, como el bautismo, que tiene tantos símbolos, tantos signos, o los demás sacramentos, despojar de ellos sería como vaciarlos y no poder percibir la gracia de Dios que actúa a través de esos signos, ¿no? Por eso, cuando hablamos de los signos o símbolos, siempre tenemos que ver cómo se originan, digamos, ¿no? Porque algunos son de un origen natural, podríamos decir, y otros de tipo convencional. Es decir, son naturales aquellos que surgen de una realidad, digamos, de la actividad relacionada con nuestro medio de todos los días, ¿no? Por ejemplo, el agua, símbolo de limpieza, de purificación. Sabemos que, así como no sé, la nieve es signo del frío, el cordero es signo de la mansedumbre, el león de la firmeza, bueno, son signos que nos hablan de ciertas cosas, ¿no? Pero también hay signos que son convencionales en la vida cotidiana, ¿no? Aquellos cuya fuerza de vocación nos deriva justamente de una acción o de un consenso donde el ser humano ha puesto tal signo como referencia a algo, ¿no? Por ejemplo, el color rojo como signo del peligro, el color verde como signo de la ausencia de riesgo, y por eso lo usamos hasta en los mismos semáforos, por ejemplo, ¿no? Bueno, lo mismo pasa en la liturgia, ¿no? Es decir, hay signos que son de naturaleza simple, son naturales, y hay signos que son convencionales. Por ejemplo, un signo muy natural, el sacramento del bautismo es el agua, por ejemplo, el pan y el vino, son signos naturales, ¿no? El óleo. En cambio, signos convencionales son ya, por ejemplo, los colores. Todo esto que vamos a ver un poquito desarrollar durante estos jueves, ¿no? Por eso es muy importante, digo, siempre, para poder llegar a una participación, como decíamos recién, activa, consciente, plena, fructuosa, poder como poner en sintonía con la celebración que estoy viviendo ahora, digamos, a través de los medios virtuales, online, lo que sea, los canales de televisión, la radio, las redes sociales. Pero cuando regresemos también físicamente a nuestros templos a celebrar, que siga funcionando esto de que voy esforzando por poner y aplicar todo mi sentido en la percepción de los signos. Yo voy a dividir un poquito esta clasificación que hacemos siempre de signos, un poquito para que podamos ver con claridad, ¿no? Un primer grupo, lo que llamamos lugares y anexos, le he puesto yo, ¿no? Que es lo que vamos a ver un poquito el día de hoy. El próximo jueves veremos un segundo grupo, los objetos, un tercer grupo que serán los gestos y las posturas, un cuarto grupo que hablamos de desplazamientos, un quinto grupo que hablamos de vestimentas y un sexto que hablamos de signos ornamentales, o sea, cómo se ornamenta un lugar litúrgico, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que ver es el lugar litúrgico, los lugares y todo lo que llamamos los anexos, digamos, ¿no? Entonces, lo primero que uno tiene cuando uno, por más que no esté presente, pero la transmisión de una misa a través de la red, a través de la radio, lo que sea, se hace a través en un templo, o por lo menos un lugar, un espacio donde se le da culto a Dios, ¿no? O en estos días, a través de las redes sociales, hemos podido ambientar, ¿no? Alguna habitación, como ha hecho Radio María, a muchas parroquias que han ambientado un espacio, la mayoría, gracias a Dios, hemos podido hacerlo desde el mismo templo, y eso sería lo más ideal, digamos. Y entonces, el templo siempre ha sido un lugar de referencia, ¿no? Un lugar de encuentro con Dios, incluso hasta en el mismo Antiguo Testamento, ¿no? Durante las peregrinaciones que hacía el pueblo de Israel, ¿no? En Tierra Santa, justamente a Jerusalén, lo hacía justamente por el templo, porque no porque Jerusalén fuera solamente la ciudad cabecera, podríamos decir, en aquel momento, en tiempos de Jesús, por ejemplo, ¿no? En el Antiguo Testamento también, sino porque ahí estaba el templo, ¿no? Primero como tienda de campaña, donde se habitaron las tablas de la ley, después como un templo ya de madera, y hasta que en tiempo de Jesús tuvo el templo ya de material, ¿no? Donde ese templo, en sus distintas formas, se llevaban a cabo los sacrificios, se preparaba la ofrenda de los panes ácimos, se quemaba el incienso, estaba el candelabro de los siete brazos, es decir, siempre había, digamos, una referencia, por supuesto que ahí estaba el Arca de la Alianza, ¿no? Entonces, el templo para Israel en el Antiguo Testamento fue el lugar de encuentro. Entonces, muy significativo, justamente, la ciudad de Jerusalén, pero por el templo, ¿no? En el Nuevo Testamento también aparece el templo justamente como el lugar y espacio de las peregrinaciones. En la vida de Jesús, en los evangelios, se contempla el templo muchas veces, ¿no? Desde el mismo nacimiento de Jesús, cuando María y José lo llevan a presentarlo, o cuando ya cerca de la adolescencia se pierde en el templo y es hallado entre los doctores de la ley. Y después Jesús comienza también, ¿no?, su vida pública, va subiendo varias veces, ¿no?, hacia el templo de Jerusalén, ¿no? Y si bien los evangelios atestiguan que Jesús enseñaba en el templo, digamos así, no hay una referencia explícita que Jesús haga los sacrificios de la antigua alianza, sino que comienza el templo a funcionar, digamos así, no solamente como el edificio, sino que ahora va a pasar a ser él el templo donde se va a producir el sacrificio. Pero siempre esta imagen del templo ha tenido una connotación, digamos, de encuentro con Dios. Ahora nuestros templos están en función de que se realice el sacrificio de Jesucristo, ¿no? Digo, y por más que el templo de Jerusalén se destruyera, como lo dijo él, como profetizando, destruyan este templo y yo lo voy a construir en 3 días, bueno, justamente hacía referencia al templo de su propio cuerpo, donde en la última cena, ese templo que es su cuerpo se ofrece como alimento. Bueno, nuestros templos hoy adquieren una nueva significación, no tanto ya como la referencia, digamos, del que estaba en Jerusalén, sino que nuestros templos, nuestros habitáculos tienen importancia en función de que habita Jesucristo, ¿no? En sus sagrarios, en el sacrificio que se realiza, en el alimento que significa la lectura de la palabra, ¿no? Por ahí un oyente decía que lo que le falta es la comunión. En realidad, nos falta la comunión sacramental, pero hay una comunión entre nosotros y Jesús a través de la fe, por ejemplo, en lo que se llama la comunión espiritual, en lo que se llama la escucha de la palabra, ¿no? La escucha de la palabra es un modo de alimentarnos Jesús, ¿no? Y entonces, celebrado ese culto a Dios, tanto en el sacrificio de la Eucaristía como en los sacramentos, leída la palabra, ¿no?, en el templo y escuchada desde el templo, desde su ambón, desde su lugar de proclamación, bueno, es una forma que tiene justamente Jesús de alimentarnos con la presencia. Por eso, ya vamos un poquito más adelante, pero cuando vemos los lugares litúrgicos también vemos que hay un ambón, ¿no?, donde se lee la palabra, y un altar donde se realiza el sacrificio. Son dos mesas, dos formas de presencia de Jesús y dos formas que tiene de alimentarnos, podríamos decir. Por eso es bueno recordar que cada uno de nosotros, a través del bautismo, también nos hemos constituido en templos del Espíritu Santo, ¿no? El San Pablo lo dice explícitamente, ¿no?, cuando habla del cuerpo cristiano, justamente con cuidar ese templo, porque somos justamente presencia del Espíritu. Pero es importante el lugar sagrado, porque en ese templo iglesia que somos todos, es el lugar del culto y la oración. Pero en este tiempo, donde estamos justamente en cuidado preventivo, fíjense que yo siempre evito hablar de aislamiento o de cuarentena, me gusta hablar de cuidado preventivo. Yo me cuido para el cuidar al otro, por eso me quedo en casa. Entonces, digo, cuando estamos cuidándonos, también es importante el crear el espacio, digamos así, ya que no puedo ir al templo de referencia, que puede ser mi parroquia, mi capilla, lo que sea, también cuidar que mi espacio donde yo rezo, donde tengo quizá el televisor para poder ver por YouTube o puedo ver por celular, también hacerme un pequeño espacio, ¿no? Entonces, a mí me parece que esto es muy oportuno. A ver, muchas personas, sobre todo en los niños de la catequesis, les hemos hecho hacer un pequeño altarcito doméstico, ¿no? Un lugar donde yo puedo tener la palabra, donde yo puedo poner el teléfono para o la tablet o te acerca el televisor para poder ver la misa. Digo, pequeños espacios que a veces también estaban olvidados, ¿no? Había mucha, uno va todavía a gente más sencilla o a veces al campo mismo y todavía tienen, digamos, el lugar, digamos, del santito, la vela, ¿no? Bueno, digo, es importante que ese altarcito doméstico, si lo hemos armado para esta ocasión o si ya lo teníamos, bueno, que siga estando, porque esa presencia, digamos, de ese espacio, a mí me refiere a Dios, me vuelve a llevar a la oración, Entonces, me parece importante, hasta que recuperemos el templo como espacio de encuentro, mi templo, mi altar, es como el encuentro doméstico de cada uno de nosotros con Dios, ¿no? Por eso, cuando hablamos de templo, hablamos del santuario de Dios. Y el santuario de Dios, en definitiva, también es mi corazón, mi vida, mi vida interior. Por eso, yo recién decía, desde que hemos sido bautizados, somos templo del Espíritu. En mí habita el Espíritu Santo. Y por eso también en mí mismo, en mi interior, es lugar de encuentro con Dios. Ahí hago comunión de encuentro con Dios cuando yo obro profundamente. También entro en comunión con Él, ¿no? Aunque me falte la comunión sacramental, que es la comunión por excelencia, no puedo perder esta comunión interior de vida y amor con Jesús que viene a mi encuentro, viene a mi presencia. Entonces no puedo dejar de tener siempre. Por eso es importante, por ejemplo, la reconciliación, ¿no? El buscar la confesión cuando pueda, sobre todo si hay pecados graves. Digo, ¿por qué? Porque ahí está el espacio de encuentro con Dios, ¿no? Entonces yo digo, es importante, me parece, que tengamos como primer espacio donde se realiza el rito litúrgico, ¿no? El templo como un espacio sagrado, ¿no? El otro espacio me parece importante, lo que yo decía recién, el altar y el lugar de la palabra, ¿no? El altar siempre es un lugar, desde el Antiguo Testamento, de los sacrificios rituales, ¿no? Moisés, por ejemplo, erigió un altar al pie del monte Sinaí, ¿no? Cuando fue convocado por Dios. Bueno, los distintos libros del Antiguo Testamento nos van mostrando el altar como lugar de realmente de sacrificio, ¿no? Y es más, si ustedes se acuerdan, cuando comienza el Evangelio de Lucas, cuando el ángel Gabriel le va a anunciar a María la encarnación del Hijo de Dios, antes ya le anunció a Zacarías, que estaba haciendo, estaba de turno justamente en el templo, ofreciendo el incienso, que iba a ser el papá de Juan Bautista, ¿no? Y su aparición, fíjense, tuvo lugar en el templo de Jerusalén, junto al altar del incienso, ¿no? Y entonces, eso le da un marco a todo el Evangelio de Lucas. Comienza en el templo y va a terminar en el templo, cuando el templo, en el momento de la cruz y de la muerte de Jesús, ese templo se raje, ¿no? El velo del templo en dos, ¿no? Entonces, la presencia del templo va a enmarcar. ¿Y dónde? Justamente desde el altar, ¿no? El altar donde se producen los sacrificios, donde se produjeron los sacrificios del Antiguo Testamento, donde se desangraba el animal. Bueno, ahora hay otro sacrificio, que es el de Jesucristo, que vale para siempre. Bueno, nosotros hoy tenemos ese sacrificio en nuestro altar, ¿no? Ya no de modo cruento, sino de modo incruento. Es decir, el signo, y acá vuelve a aparecer el signo, de la mesa del altar, tiene sentido. Es otro signo, que es el pan y el vino, que a través de las palabras de la consagración se hacen cuerpo y sangre de Jesús. Y ese es el sacrificio. Jesús vuelve a dar la vida, vuelve a ofrecer su cuerpo y su sangre en sacrificio por nuestra salvación cada vez que celebramos la Eucaristía, ¿no? Todas las veces. Y entonces, por más que yo no esté presente ahí, y por más que lo esté viendo en este tiempo a través de los medios de comunicación, como deberíamos diciendo, el sacrificio se está haciendo. Se está haciendo lo mismo. O sea, estamos haciendo de vuelta el sacrificio por la salvación de la humanidad. No se ha dejado de hacer eso. Entonces, eso es lo que yo tengo que apreciar. Está bien, como decíamos por ahí, me falta la comunión espiritual. Pero yo puedo compartir espiritualmente que ese sacrificio se sigue haciendo y ese sacrificio sigue redimiendo a la humanidad, sigue salvando a la humanidad cada día que en este tiempo se ha podido celebrar la Eucaristía, ¿no? Hacemos una pausa, ¿te parece, Adri? ¿Está muy largo?
No, estamos atentamente escuchándote, padre, y bueno, y van llegando también algunas inquietudes, si te parece, después sí. De la música podemos retomar, vamos al encuentro de una canción y seguimos profundizando en este tema.
Como en la mañana se levanta el sol. está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto de cuando le hablo él me puede oír. Estás aquí, Señor, estás aquí, Señor, estás aquí, te puedo sentir, siempre estás aquí, estás aquí.
Beatriz de la Ciudad de Buenos Aires. Yo quería hacerle una pregunta, padre. O sea, yo vivo sola y estoy en cuarentena. Los únicos medios que tengo es la radio, una radio, y mi teléfono de línea, no tengo celular. Pero a veces en el templo, que realmente lo extraño mucho, las celebraciones allí, hay muchos factores de distracción. Por ejemplo, el uso del celular de muchas personas, aún durante la Eucaristía. Me gustaría que tocara este tema, porque es muy frecuente, y yo en mi casa estoy muy concentrada, aún en la adoración, porque yo me conecto con espiritualmente, y me imagino, ¿no es cierto?, tantas adoraciones que uno estuvo, y uno las aprovecha y siente muchísimo la presencia del Espíritu Santo. Pero a veces en los templos hay muchos factores de distracción, ¿eh? Y me gustaría que en algún momento tocara el tema del uso del celular, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Encantada, bendiciones para todos. Hasta luego.
Adora tu hermosura.
Yes. Muchas gracias, más mensajes que siguen llegando. Con mi esposo, dice Valeria de Corrientes, nunca fuimos de misa diaria. Desde la cuarentena tenemos el altarcito y le sumamos la notebook. Participamos todos los días y es tan intensa la Eucaristía, nos sentimos uno con toda la Iglesia en comunión espiritual. Seguimos escuchando mensajes.
Buenas tardes, Radio María. Buenas tardes, Adriana. Buenas tardes, Padre Mario. Quería comentarles que en este tiempo de cuaresma me llevó a poder ver la misa diariamente a través de la radio, y es un momento de encuentro familiar muy lindo, porque lo hago en casa junto con mi hijo y mi esposo, y al momento de la paz entra a sonar el teléfono de la casa de mis padres, que también están haciendo lo propio, y nos damos la paz telefónicamente o a través de una videollamada. Realmente lo siento mucho más cerca a veces que cuando vamos al banco de la parroquia. Bueno, quería compartirles eso. Muchas gracias.
mensaje, se comunica con nosotros Mónica de San Bernardo. Dice, esto de las redes está muy bueno, pero también tengo miedo. Tengo miedo de que aquellas personas que iban poco a misa, cuando volvamos, van a tener una opción, la de la misa virtual, como que también vale, y se van a acercar menos a la Eucaristía. Espero que es que no. Ese es mi miedo, padre, comparte Mónica.
Hola, buenas tardes. Bueno, acabo de concluir con lo que estoy escuchando, que sería muy importante cuando regresemos a las celebraciones, que se tengan dos detalles. Uno, describir con la palabra todo lo que estamos viendo o lo que se va a hacer en los sacramentales, por ejemplo, para las personas no videntes, que puedan concurrir y tener una descripción más clara de los signos. Y también entonces ver la posibilidad de tener a una persona para los sordomudos que cuente lo que está sucediendo, porque los estamos dejando afuera. Yo tengo todas mis capacidades bien, pero escuchando a esa señora pensé en esto.
Bueno, gracias. Más mensajes. Zainelli de San Martín Mendoza. Me gusta mucho la liturgia y en este tiempo distinto que estamos viviendo puedo participar a través de los medios, bueno, especialmente por Radio María. Participó en la Semana Santa activamente con los signos. Había armado un altarcito según el día en que se celebraba la Semana Santa, muy especialmente también el canal de YouTube de la Parroquia María Auxiliadora de Rodeo del Medio, que nos permitió vivir intensamente las celebraciones. No faltó nada. Manda un saludo al Padre Mario y comparte algunas fotitos también de sus altares. ¿Tenemos algún otro mensajito de audio? A ver, ¿los escuchamos?
Buenas tardes, Radio María. Soy Luján de Buenos Aires y bueno, estoy en cuarentena, como estamos todos, pero yo hace mucho tiempo, antes de la cuarentena, que tengo un problema de visión y no veo, pero yo escucho la celebración de la Santa Misa todos los días, cierro mis ojos, imagino que estoy en el templo, junto a mis hermanos de la comunidad y junto a mis sacerdotes, y vivo la misa, la vivo intensamente, al punto de llegar a tener esa gran comunión con el Señor, que, bueno, como buen padre ha llegado a corregirme, sobre todo con mis hijos, en el trato con ellos. Yo sé que vivo equivocada, pero bueno, el Señor me da la fortaleza y me corrige con amor para que yo cambie, para que yo llegue a valorar mi familia, a valorar mis hijos y por sobre todas las cosas a tenerlo a Él como el centro de mi vida.
Bueno, gracias, muchísimas gracias a quienes van dejando sus mensajes. Hay muchos más. Quiero leer los últimos tres por ahora para dar lugar también al padre Mario que puede ir cerrando el tema. Hay un mensajito que se me traspapeló ahora entre los tantos, pero preguntaba por qué se habla de sinagoga. Se habla de sinagoga a los judíos y se habla de templo católico. Ya lo voy a buscar para leerlo tal cual, pero por ahí iba la pregunta. También David pregunta cómo era la misa en la iglesia primitiva, si era distinta, te pregunta Padre Mario. David de Pilar y Ciela dice, por el amor de Dios, que nunca más nos falte la celebración de la misa por la tele, porque así lo tenemos en casa a Jesús, ¿no? Y quería leer este mensajito también para que, si querés aclarar algo, padre, porque había otro mensajito anterior también del jueves pasado donde decía que sentía que Jesús venía a la casa cuando es por la tele o por las redes en casa, y después, bueno, cuando salgamos al templo, qué va a pasar, que es por ahí el miedo también de otra de las oyentes.
Sí, me parece que es interesante todo el testimonio, ¿no? Por allí, alguna decía el uso del celular que tanto distrae, evidentemente eso tiene que estar fuera, ¿no?, de nuestras celebraciones y demás. Más allá de que yo uso el celular ahora también para ver la misa por casa, en casa, lo que sea, digo, más allá de eso, si yo estoy usando, no sé, la televisión, la computadora, apagar el celular también o dejarlo un ratito de lado, concentrarme en eso. Por supuesto, cuando volvamos a misa también, ¿no? Y me parece que el tema que también por allí Mónica decía, esto de que el miedo era que si la misa virtual podía desplazar, sobre todo aquellos que estaban un poco acostumbrados a ir a misa, y no, y bueno, evidentemente, por más que tengamos la misa en los medios de comunicación y la sigamos transmitiendo, nada va a reemplazar, evidentemente, la excelencia, digamos, del encuentro personal, ¿no? De la comunión, del encuentro con Dios en el sacrificio, del encuentro comunitario. Estamos viviendo en este momento una situación totalmente excepcional, ¿no? Totalmente excepcional, donde incluso hasta los obispos mismos, el Papa, nos han dispensado del precepto dominical porque no estamos pudiendo ir a misa presencialmente, pero hay una dispensa particular. Es un momento, vuelvo a repetir, totalmente excepcional. Entonces, las misas que se transmiten y que se seguirán transmitiendo por radio, por televisión, por YouTube, también tienen que ser excepcionales para aquellas personas que por algún motivo no pueden concurrir al templo cuando se vuelvan a abrir las iglesias, digamos, para la presencia de los fieles. Pero siempre la transmisión de las misas son para momentos excepcionales, ya sea socialmente, como en este caso, o particular, individualmente, en el caso de que estoy enfermo, que estoy privado de libertad, y porque la misa llega hasta las cárceles también, ¿no? Entonces digo, para momentos excepcionales, para excepciones, eso me parece que hay que seguir teniendo, ¿no? Es más, por más que yo vaya a misa al templo el día de mañana, cuando vuelva a abrirse los templos, puedo ver la misa en casa para, bueno, para volver a escuchar, para volver a quizá prestar más atención, todas esas cositas, ¿no es cierto? Hay una cosa muy linda que me parece que está bueno, esto de tener en cuenta las personas que tienen ciertas capacidades diferentes, ¿no? El sordomudo o el que no ve. Eso me parece bueno, poder atender a eso. Me parece que es una cuestión pastoral, ya no tan litúrgica, pero me parece que se puede implementar y hay que, está muy bueno como para tomar nota, me parece, de eso. Me parece una sugerencia espectacular. Otro tema era el tema de la sinagoga y el templo. Las sinagogas en el Antiguo Testamento, y bueno, ahora también, son lugares de encuentro, lugares de culto, pero que había en todas las ciudades, en todos los pueblitos, ¿no? En Nazaret, por ejemplo, había sinagoga, ¿no? En todos los lugares, en Cafarnaún, bueno. Pero claro, el templo, el donde se hacía el sacrificio, era el lugar de referencia de todo el pueblo de Israel, por lo menos una vez al año para la Pascua. En las sinagogas no se realizaba el sacrificio, solamente se leía la Torah, ¿no? Es decir, la palabra, lo que coincide con nosotros más o menos con el Antiguo Testamento. Y es cierto esto, que Jesús viene a casa, ¿no? Y viene a casa porque podemos oírlo, más allá de que no podemos comulgarlo sacramentalmente, pero también viene espiritualmente en la oración, ¿no? Entonces, me parece que, como para redondear el tema, también yo lo puedo oír desde el ambón, que es el otro espacio junto con el altar, ¿no? El ambón es el lugar desde donde se proclama la palabra de Dios, es decir, la Sagrada Escritura, ¿no? Y por eso ahí también viene Jesús a mi encuentro, y por eso es alimento y por eso es mesa, ¿no? Desde donde también se pronuncia la homilía, que también es alimento, que está a cargo del que preside, ¿no es cierto? El ambón suele estar colocado justamente en el presbiterio, que es la zona del templo en que se encuentra el altar, o donde también está, por supuesto, la sede donde el sacerdote preside la celebración. La palabra de Dios entonces tiene un lugar importante, un lugar capital, ¿no? Una importancia en la vida de la iglesia profunda, ¿no? Porque en ella es donde Dios mismo nos quiere hablar, ¿no? En esa palabra Dios quiere justamente darnos el pan de la palabra, ¿no? El pan que alimenta nuestro espíritu. Por eso también en la Sagrada Escritura Jesús se da a sí mismo como el nombre de verdad, ¿no? Como aquel que el verbo que da vida, la luz, el maestro, ¿no? El que nos habla, el que nos enseña y que alimenta con su palabra, ¿no? Por eso todo discípulo de Jesús, nosotros, tenemos que escuchar siempre, ¿no? Con reverencia, con atención, con sincera adhesión del corazón la palabra de Dios, ¿no? Y gustosamente poder cumplirla justamente como invitación de Dios para guiar nuestra vida. Por eso la lectura de la palabra de Dios debe hacerse sin prisa, pausadamente, con la preparación, sin improvisar y usando un leccionario, un libro litúrgico, ¿no? La Biblia incluso misma, ¿no? Ni siquiera una hojita, ¿no? Los libros litúrgicos son aprobados para leerse desde ese lugar que es el ambón, la palabra. Y por eso esta lectura sin prisa, pausada y con preparación se llama proclamación de la palabra, ¿no? Entonces es conveniente que, para destacar esa veneración que tenemos por la palabra de Dios, se cubra justamente de todo el simbolismo que necesita, ¿no? Un lugar adecuado, un libro litúrgico. Entonces, por ejemplo, cuando una misa solemne, se prepara la lectura del Evangelio con una aleluya, se lo inciensa. Entonces digo, hasta por ahí se bendice, ¿no?, con el evangeliario, como quien bendice con la custodia del Santísimo. Entonces, todo este tema del respeto a la palabra y la escucha atenta hace que yo también pueda comulgar. Y es una forma también de que en este tiempo yo pueda escuchar la palabra y la homilía como ese Jesús, como decía un oyente, de Jesús que viene a casa, a mi encuentro, a través de su palabra. Yo voy a continuar el próximo jueves, un poquito con algunas cuestiones que nos quedan, por ejemplo, el tema de imágenes, el tema de algunos lugares físicos, pero también con todo ya lo que vamos a introducirnos con ciertos objetos simbólicos, que es el otro grupo de signos y símbolos, todo lo que son objetos, para que podamos seguir profundizando en nuestra activa participación en la liturgia. Muchísimas gracias, será hasta el próximo jueves entonces.